Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Gracias por su sintonía. Hoy en Tertulia, China se asocia con Cuba para desarrollar el puerto de Santiago. China dice que va a invertir 100 millones de dólares en los próximos 3 años. También, el número 2 de Alemania visita Cuba para impulsar nueva relación bilateral y la Organización Internacional de Migración coordinará el traslado de cubanos de Costa Rica hacia Estados Unidos. Hay 34 cubanos que han acudido a la Sala Constitucional para frenar su deportación a La Habana. Estos y otros temas hoy con los periodistas Reinaldo Escobar desde La Habana y Michelle Suárez desde España. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Saludos a todos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Más adelante, acá en el programa, la oposición venezolana ha comenzado su trabajo al frente de la Asamblea Nacional con la mira puesta en definir en máximos de 6 meses una vía para sacar del poder a Nicolás Maduro. Hoy vamos a conversar sobre este y otros temas con el profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Estos son los temas hoy propuestos acá en Las Noticias Como Son. Al cierre, señoras y señores, en Singapur prohíben un concierto de Madonna a los menores de 18 años. Y como siempre, en la portada, una nota pues insólita. Hoy no es insólita, hoy es informativa, porque Twitter se prepara para permitir mensajes más largos. Comenzamos. Como he dicho, Twitter parece estar preparada para permitir mensajes más largos en un intento por hacer sus servicios más atractivos a una audiencia acostumbrada a la mayor libertad ofrecida por Facebook y otros foros. Jack Dorsey, el presidente y cofundador de la compañía, telegrafió las intenciones de Twitter en un mensaje publicado en las últimas horas del martes, después de que el sitio de noticias sobre tecnología reportó que la empresa está explorando ampliar sus límites de caracteres de 140 a 10.000. Bastante. Dorsey no mencionó directamente el reporte de la compañía que citó a una persona no identificada, pero dejó en claro que Twitter no está amarrada al límite de 140 caracteres. Ilustró su punto de vista publicando una imagen de un texto con 1.325 caracteres. Twitter, con sede en San Francisco, ha rechazado hacer comentarios hasta ahora sobre sus planes. En su mensaje escribió que Twitter ya ha notado que muchos de sus aproximadamente 300 millones de usuarios ya han estado incluyendo en sus mensajes imágenes de captura de pantalla con textos más largos y señala que Twitter está analizando la manera de proporcionar a la gente más espacio para expresarse. Me parece muy bien, y llega en un momento muy bueno, pienso yo, y le pregunto y saludo así a Reinaldo Escobar allá en La Habana, quien también pues deseo un feliz Día de Reyes. Hoy es 6 de enero, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, me imagino que me desea un feliz Día de Reyes porque mis amigos me dicen Rey, porque mamá Reinaldo.
Claro, por supuesto que sí. Pero usted no nació un día 6 de enero, ¿no?
No, bueno. Justamente 6 meses y 4 días después.
Muy bien.
Así que saca la cuenta.
¿Qué tal?
Mira, yo pienso que esta noticia de Twitter ya viene ya hace rato avanzando esa idea. Y bueno, está bien. Y lo que pasa es que Twitter es una peculiaridad, los 140 caracteres, no hay que atarse a eso. Pero es como decir que ahora puedes escribir un haiku, que es esa modalidad de poesía japonesa, con más caracteres, ¿no? Es decir, un haiku es un haiku y un Twitter es un Twitter, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa.
Ahora sí, vamos a esperar si llegan o no de 140 a 10.000 caracteres. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Feliz, muy bien, ¿qué tal?
Feliz Día de Reyes ustedes? Para ti allá en España, así se celebra,
muchas,
¿no?
Muchas gracias, espero que a ustedes los Reyes le hayan traído buenos regalos, también a Reinaldo Escobar, a Johnny Hilfer y a todos los que nos están escuchando. En mi caso, buena salud, que es lo único que he pedido, ¿no?
Yo también.
Y progreso en este 2016. Bueno, En cuanto a Twitter, el consejero delegado dice que Twitter no nació para que tuviera 140 caracteres, sino que fue preciso hacerlo en ese momento, después de empezar esa empresa, para que se ajustara la cantidad de caracteres que tenían los mensajes de texto, ¿no?, de los celulares. Entonces, bueno, deja abierta un poco la incógnita si finalmente se va a permitir o no. Yo creo que Twitter tiene un problema de relato, ¿no? Es muy difícil a veces seguir una historia, porque hay que dividirle en mil pedazos cuando uno quiere contarla. Y cuando uno sigue a 3,000 fuentes de información, pues eso se complica todavía más. Creo que ese es un tema que Twitter tendrá que resolver.
Sin duda. Vámonos ya entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el gobierno de Cuba y una empresa china invertirán 100 millones de dólares en los próximos 3 años para modernizar y ampliar el puerto de Santiago de Cuba. La firma de comunicación y construcción del país asiático y las autoridades de La Habana esperan desarrollar un muelle de más de 230 metros, así como almacenes e infraestructura de apoyo, indicó un reporte de la televisión cubana. No se ha detallado hasta ahora en qué porcentajes de capital corresponderá a la empresa de China, actualmente el segundo país socio comercial de Cuba luego de Venezuela. Va a tener una capacidad de admisión a buques de hasta 55,000 toneladas. La inversión comprende su batería de almacenes, pondrá Santiago de Cuba en mucho mejor condición de enfrentar el alto reto que tiene de ser el segundo puerto más importante de Cuba, explicó Juan Carlos González, el Ministerio de Transporte cubano. Además, se prepara para accesos ferroviarios y automotores, así como se automatizan algunos sistemas de operación del puerto marítimo. Actualmente, recordemos, el gobierno cubano pone a punto las instalaciones del puerto del Mariel, allá en el occidente de Cuba, hablando de Santiago de Cuba, pues claro, en la parte occidental, ¿no?, rehabilitando con capacidades brasileñas, en donde ya opera una terminal de contenedores y una zona franca aledaña que las autoridades cubanas están promocionando en el mundo para atraer capital extranjero. Bueno, vámonos a Santiago de Cuba, y como es Santiago, comencemos contigo. Michelle, ¿qué te parece?
Bueno, es un tema que se viene hablando ya en los últimos 2 años, a raíz de la modernización del puerto del Mariel, pues también se planteó esta posibilidad con China. El Mariel con Brasil, el puerto de Santiago de Cuba con China. Hay expertos que siempre han cuestionado la decisión de dotar al Mariel de esas características, cuando en realidad, según dicen los que saben de este tema, debería haber sido un puerto al sur. Lo mismo en Oriente que en Occidente, en cualquier parte, pero al sur, enfocado al Caribe y no al norte, donde está el puerto de Miami, Fort Lauderdale y otros puertos muy importantes que le hacen una gran competencia a todo el comercio de esa zona, y que Cuba, para conseguir un pedazo dentro de esos negocios, debería haberse enfocado en el sur. Entonces, bueno, quizás están intentando paliar de algún modo esa necesidad de tener un puerto solvente al sur, sobre todo después de la modernización del Canal de Panamá y de todos estos movimientos que va a tener la región. Sin dudas, aquí falta mucho por saber sobre la titularidad que tendrá China en este negocio, porque el gobierno cubano, como suele hacer habitualmente, mantiene la opacidad informativa sobre los términos en los que se entrega a otro país o con los que se negocia con otro país algo tan importante como una infraestructura, sin dudas, muy particular como es un puerto. No conocemos los datos, no conocemos el valor total de la inversión ni la parte que va a tener China, ni a cuántos años tendrá derecho China quizás a tener titularidad compartida con ese puerto, pero lo cierto es que tanto el Mariel como el puerto de Santiago de Cuba, como cualquier otra infraestructura de esta naturaleza que se haga en el país de cara al comercio, solo tendrá sentido y pleno funcionamiento y será atractiva además para los inversionistas extranjeros si cuenta con un mercado interno, con un mercado local que sea capaz de dinamizar el comercio, no solo para afuera, sino también para adentro, ¿no?, que es en definitiva lo que necesitamos todos los cubanos para salir de la penuria en la que está viviendo el país.
También pienso yo estará relacionado con el turismo, porque de acuerdo al señor González, pues la capacidad de admisión a buques de hasta 55,000 toneladas. Pienso, no sé, Reinaldo Escobar, en cruceros en Santiago de Cuba.
Sí, el puerto de Santiago de Cuba, a diferencia del puerto del Mariel, le lleva una ventaja muy interesante. En primer lugar, no solamente porque está en la costa sur, en el Caribe, sino además porque la profundidad máxima es de 15 metros, cuando la profundidad del puerto Mariel está entre los 9 y los 10 metros. A eso se le suma que este es un puerto multipropósito, siempre lo ha sido, que se dedica no solamente a recibir cargas extranjeros, sino a lo que se llama el cabotaje, es decir, para la circulación interna del país. Invertir allí creo que es una buena idea, sobre todo para los santiagueros, que van a tener sensiblemente mejorar sus posibilidades de trabajo y de recibir más turistas, y si es que eso se convierte también para recibir estos barcos turísticos. Y lo que pasa es que hay que ver hasta dónde esta inversión china puede llevar a un término en los próximos años. Digo esto porque esto empezó con una carta de intenciones hace 2 años y se ha demorado muchísimo en empezar. Anoche fue que se dio el anuncio de que se iba a hacer la inversión, pero de allí a que se empiece a funcionar esto pueden pasar por lo menos mínimo 2 o 3 años más.
Puede suceder lo mismo que el puerto del Mariel, ¿no? Al mismo ritmo.
Exactamente. Una de las cosas fundamentales del puerto Mariel es el tema del calado de la bahía del Mariel, que tiene 8 o 9 kilómetros nada más, y están trabajando en esa dirección, pero los barcos que hacen el trabajo de profundizar el calado son carísimos, y eso no estaba. Otra cosa que ya los brasileños prácticamente no están ahí, según gente que vive en el Mariel, ya no se oye a nadie hablar portugués en esa zona. Vamos a ver si en Santiago empiezan a aprender a hablar chino.
Bueno, el vicecanciller alemán y ministro de Economía, Sigmar Gabriel, ha iniciado una visita de 2 días a Cuba encaminada a impulsar la relación de 2 países que estuvieron alejados diplomáticamente y con un modesto intercambio comercial. Esta visita servirá para ampliar, profundizar el diálogo político de alto nivel, también seguir trabajando para ampliar la presencia de Alemania en Cuba, en el proyecto económico de Cuba, ha dicho a la agencia francesa de prensa Elio Rodríguez, director de Europa de la Cancillería cubana. Gabriel, quien ha llegado a La Habana, estará acompañado por 60 empresarios y en su primera actividad oficial en la mañana del jueves inaugurará un encuentro de intercambio empresarial en el que se analizará la cartera de oportunidades de inversión extranjera recientemente actualizada. Tras la victoria opositora en Venezuela, principal aliado económico de Cuba, Raúl Castro llamó a diversificar el comercio y los negocios de la isla. Alemania es el 4º socio comercial europeo de Cuba, tras España, Holanda e Italia, con $378 millones en 2014, con una balanza muy favorable a Berlín, 322,8 millones de exportaciones alemanas contra 55,2 millones de Cuba. Alemania es el 2º país emisor de turistas hacia Cuba. Reinaldo.
Bueno, el señor Sigmund Gabriel, además de tener esos cargos tan importantes, es un líder del Partido Socialdemócrata Alemán. Partido, como todo el mundo recuerda, que tiene una larga data histórica, ¿no? Y sería muy interesante saber si el señor Gabriel va a estar interesado en reunirse con los socialdemócratas cubanos, que existen. De eso no se ha dicho nada, pero creo que sería una cosa muy interesante. Alemania es un país que siempre ha tenido una presencia en Cuba, especialmente en el turismo. Y hay también en Cuba una enorme cantidad de industrias que se hicieron en la República Democrática Alemana, que prácticamente se descontinuaron o tuvieron que reciclarse cuando la caída del muro. Hablo, por ejemplo, de la termoeléctrica que está en Santa Cruz en Santa Cruz del Norte, en La Habana. Hablo de la fábrica de cervezas Tínima, que era una tecnología totalmente alemana, y muchas otras empresas, la fábrica de cemento de Cienfuegos, todos son tecnologías de Alemania socialista. Y sería interesante saber si en el paquete de discusión que se va a tener está incluido también pues remodernizar estas tecnologías que nadie como la República Federal de Alemania para poder ayudar a Cuba en ese sentido, ¿no?
Claro, la visita de Gabriel se produce en medio de las negociaciones que llevan Cuba y la Unión Europea desde 2014, que buscan cerrar un acuerdo comercial y político. Y de acuerdo al señor Rodríguez, que es el director de Europa de la Cancillería, pues sí, van a abordar precisamente este tema. Michel.
Bueno, está muy relacionada con la anterior en el sentido de lo que yo comentaba sobre las expectativas que tienen los empresarios de medio mundo con las posibilidades que se puedan dar en Cuba en los próximos años a partir de la renovación de la ley de inversiones extranjeras y todos estos asuntos. La nota dice claramente de que el ministro alemán va a Cuba a estudiar opciones de inversión, a ver realmente cómo se ha flexibilizado, según ellos, el modelo económico cubano y cómo se puede interactuar. Si va a eso, pues se dará cuenta de que en realidad la flexibilización es bastante escasa, ¿no? Es muy escasa esa flexibilización y que no se dan las condiciones para hacer un negocio que pueda ser rentable para todas las partes, precisamente por lo que yo comentaba en la noticia anterior, por la ausencia de un mercado interno, que es al final lo que garantiza que los inversionistas quieran afincarse en un país, quieran invertir y quieran vender lo que hacen y ganar dinero. Entonces, eso no se logra con cuatro tiendas elitistas o con un sistema mediante el cual solo acceden determinadas clases o determinadas personas de la élite militar o política del país o de los extranjeros que viven en Cuba. Para que cualquier negocio de este tipo funcione, tiene que haber un mercado nacional, tiene que haber cubanos de clase media que consuman, que compren, para que realmente los inversionistas extranjeros tengan interés en asistir a Cuba y posicionarse en Cuba, además de la seguridad jurídica, que es un tema que sigue pendiente, ¿no? Absolutamente por los despropósitos que ha cometido el régimen de La Habana en este sentido en todos estos años. Y luego está la balanza comercial, ¿no? Que es totalmente desproporcionada. La nota dice que Cuba exporta a Alemania productos por valor de 32 millones de euros, que es prácticamente nada, ¿no? 32 millones de euros costó, por ejemplo, reformar el Hotel Habana Libre hace 5 o 6 años. Es decir, es prácticamente nada, ¿no? Lo que se exporta a Cuba, lo que exporta Cuba a Alemania, productos tradicionales como la miel, el tabaco, el ron y los humos. No hay creatividad, no hay innovación, y en un mundo como en el que estamos viviendo, donde uno se aferra a lo que siempre tuvo y cree que eso siempre va a poder tener una salida, realmente se va quedando detrás desde el punto de vista de la competitividad y la economía nacional.
Por último, destacamos hoy en Tertulia que Guatemala y El Salvador se han reunido en las últimas horas en un paso fronterizo para afinar la logística de transporte de los primeros migrantes cubanos que llegarán la próxima semana de Costa Rica en su ruta hacia Estados Unidos. La reunión se llevó a cabo en el suroeste de El Salvador, por donde pasarán los emigrantes, informó el canciller Hugo Martínez, citado por la agencia francesa de prensa. Martínez señaló que en la cita también participaron delegados de la Organización Internacional para las Migraciones, que asumirá el pago del transporte en autobuses. Y hablando de los cubanos, en Costa Rica, un grupo de 34 acudió a la Sala Constitucional para frenar la deportación a La Habana. Forman parte de 50 cubanos, quienes se encuentran detenidos luego de ser reportados sin visado oficial en el país, después que el presidente anunció ya finalmente que no otorgaría visa de tránsito a más cubanos. Reinaldo Escobar.
Bueno, es muy interesante este asunto último que tú mencionaste, porque hay muchos cubanos que están, como yo diría, engatillados, es decir, con el dedo en el gatillo, en países fronterizos de Costa Rica, para incorporarse a este grupo de 7.800 cubanos que están previsto para viajar en esta línea que van a crear de volar a El Salvador y El Salvador en ómnibus hacia Estados Unidos, ¿no? Así que yo creo que si se crea un precedente de que estos cubanos a los que se les está amenazando con una deportación no son deportados, pues por ese mismo camino van a ir otros más que a los que Costa Rica, con todo su derecho, no les está dando la visa que le han dado a los otros 7.800, ¿no? Así que es muy interesante no solamente el detalle de cómo se va a resolver ese problema, sino una pregunta que nos hacemos todos acá, ¿cuáles son, que nadie lo ha sustantivado, cuáles son las dificultades logísticas que ha tenido la empresa de aviación para hacer el transporte que se iba a esperar para este viernes, que era el día que estaba fijado para volar y se canceló sin fecha fija?
Así mismo, hasta ahora no se ha informado. Y por cierto, Reinaldo, Michelle y los oyentes, también se reportaba desde Honduras la llegada de unos 120, 150 refugiados, pero no solo cubanos, 80 de ellos cubanos. El resto son de América Latina y también algunos asiáticos. Es decir que Honduras pudiera ser el próximo país, Michelle.
Coincido con Reinaldo en que se da una situación interesante y que tiene que ver con lo que pasa en una democracia, donde está la justicia, que es un poder independiente, y la gente tiene el derecho de, al arribar un país, al estar ya en el suelo de Costa Rica, de solicitar protección política. Y luego son los tribunales los que pueden contradecir o ratificar la decisión del gobierno de Costa Rica de deportarlos, en función, eso sí, en función de que sea creíble el relato de persecución y hostigamiento, que estos son los dos conceptos que mayoritariamente tienen en cuenta los poderes, entre ellos el judicial, a la hora de decidir si usted tiene derecho o no al asilo político. Evidentemente, todo el mundo a lo que sí tiene derecho es a solicitarlo al llegar a un país. Y la justicia a tener en cuenta, a celebrar una vista donde se puedan exponer sus argumentos, más allá de lo que piensa el presidente de Costa Rica o cualquier otra autoridad. Pero repito, eso hay que demostrarlo, ¿no? Y seguramente la justicia tomará la mejor decisión en este sentido, en este caso para los intereses nacionales de Costa Rica.
Sin duda. Bueno, finalmente la Fiscalía de Guatemala ha solicitado que se le retire la inmunidad al principal asesor de Jimmy Morales, presidente electo de Guatemala, por estar relacionado a violaciones a los derechos humanos durante la guerra en el país entre 1960 y 1996. Reinaldo Escobar, gracias. Desde La Habana, Michelle Suárez en España. Regreso, vamos a hablar de Venezuela.